Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Javier Frías en sustitución de la titular de este noticiero, Susana Carreño. Y le tenemos la mejor información de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Jalisco, Nayarit, México y el mundo. Hoy es viernes 17 de junio de 2022 y estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 de FM. Pero también usted nos puede escuchar a través de la internet en www.radio.udg.mx/Vallarta y también por si se le más de rato quiere volver a escucharnos, también lo puede hacer a través del podcast en www.vallarta.podcastudg.com y nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook y en Twitter, a cual le invitamos que le dé like y nos siga para que tenga la información al momento en Radio UDGPV. De la misma manera, contamos con un teléfono de WhatsApp para que nos mande sus comentarios, es el 322-226-2266, se lo repito, 322-226-2266. Así pues, continuamos. Déjeme comentarle, el personal de Protección Civil y el Ejército mantiene constante monitoreo sobre el huracán Blas. Y le vamos a presentar una serie de un recuento de los fenómenos hidrometeorológicos que han azotado a Puerto Vallarta y a la región en el paso de los años. Y mire, con respecto a esta temporada de lluvias, bueno, continúa Protección Civil con el alertamiento a las familias de Puerto Vallarta que viven en zonas de riesgo. Y por fin, después de varios meses de iniciar esta administración municipal aquí en Puerto Vallarta, instalan el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. Y en ese sentido, asegura el rector de la UDG que urgen planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Se reúnen aquí en Puerto Vallarta el Gremio de Constructores de Obras Eléctricas del Occidente para debatir las problemáticas que aquejan al sector. Y bueno, ante esta ola del COVID, en esto que podría ser la cuarta ola en Jalisco, pues bueno, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Tellez López, pues bueno, alerta acerca del incremento de casos que se ha registrado en el estado. En información de Bahía de Banderas y Nayarit, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, alertó acerca de la escasez de agua que se vive en el país y llamó a los gobernantes de los 20 municipios del estado a establecer una política de racionalización. Y mire usted, en 15 días dará inicio la reestructuración de los semáforos en Bahía de Banderas. Además, habrá cambio de sentidos en las vialidades. David García Báez, comisionado anticorrupción de Bahía de Banderas, realizará un acompañamiento al gobierno local. La Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas ve con agrado que el municipio de Bahía de Banderas tenga su identidad con las letras al ingreso de su territorio. Y mire usted, Nayarit le apuesta al turismo de romance, mismo que promocionará en Canadá. Y mire usted, el 95% de los servidores públicos de Bahía de Banderas presentan su declaración patrimonial. ¿Cuántos serán aquí en Puerto Vallarta? En temas estatales, anuncian a Jalisco como sede de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Y esto, bueno, después de que la FIFA dio a conocer que este estado albergará 3 partidos durante el torneo que se celebrará en América del Norte. El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, firmó la promulgación del decreto a la reforma constitucional que permitirá a Jalisco revisar cada 6 años el pacto fiscal y replantear la relación presupuestal que sostiene con la federación al considerar injusta esta decisión. Pues bueno, emana de la consulta pública que se efectuó a los ciudadanos de Jalisco en los pasados meses de noviembre y diciembre de 2021. Y mire usted, Jalisco se prepara para la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP27, con el título Regiones con un futuro resiliente, acción multinivel sobre el terreno. En temas también estatales, la Fiscalía Estatal de Jalisco cumplimentó este jueves una orden de aprehensión en contra de Gerardo E., quien está señalado por su probable participación en la comisión del delito de fraude específico por la venta de un predio sin contar con los derechos de propiedad correspondiente en perjuicio del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el IPEJAL. En información de esta máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Gran Rosario, Argentina, firman acuerdo de colaboración. La Universidad de Guadalajara y la Universidad del Rosario, Argentina, firmaron un convenio de colaboración en materia académica, científica y cultural para el enriquecimiento de las actividades de enseñanza e investigación, particularmente en los temas de salud, derechos humanos y seguridad que ambos realizan. Durante la ceremonia de firma, el rector general de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dijo que las universidades son instituciones civilizatorias más importantes en la sociedad y unir esfuerzos con un enfoque humanista es importante dado el momento complejo que atraviesa la humanidad. Las universidades tenemos que ser ese motor que mueve el tren y no solo un vagón de carga. El mundo va más rápido que las universidades y eso preocupa, porque si nos quedamos atrás de los cambios y la innovación tecnológica, corremos muchos riesgos, afirmó el rector de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, como cada inicio y final de semana, le presentamos los datos del COVID, de esta persistente pandemia del coronavirus, y en Puerto Vallarta acumula ya 31.569 contagios, en tanto que en la región Tomatlán 714, Mascota 343, Talpa de Allende 200, Cabo Corrientes 153, San Sebastián del Oeste 119, en tanto que Jalisco registra 2 fallecimientos para contabilizar 19.553, en tanto que los contagios llegaron ya a 597.402, es decir, 483 más que el día anterior, y es que día con día va incrementando los números contagios. Aún no alcanzamos los niveles de los picos más altos que tuvimos en las olas pasadas. Sin embargo, pues bueno, esto nos da un evidente crecimiento, lento, pero crecimiento, y lo cual, pues bueno, se vislumbra. Lamentablemente es lo que podría ser esta cuarta ola de contagios en Jalisco y la quinta que se avizora en el mundo. Y bueno, lamentablemente en Nayarit tampoco no actualizan sus datos con respecto a los contagios de COVID-19. Sin embargo, en México ya registran 325.271 decesos por coronavirus y acumula 5.843.190 contagios confirmados. Por su parte, en el mundo se registran ya 6.337.534 fallecidos por coronavirus, así como 542.937.367 contagios en 197 países. En información nacional, déjeme comentarle que la Fiscalía General de la República obtiene 3 órdenes de aprehensión más contra el exsecretario de Seguridad Federal, Gerardo García Luna. Y mire usted, lamentable, y esto es como podría sonar para algunos, porque bueno, fue incluso objeto de memes, para algunos podría sonar chistoso, pero es algo que debemos tomar con mucha seriedad y sobre todo con preocupación para aquellos que son padres de familia. Mire usted, en Valle de Chalco, 38 niños de una escuela primaria se intoxicaron con marihuana que habría llevado uno de los menores. 13 de ellos tuvieron que ser trasladados a un hospital. Así pues, les llamamos a los padres de familia a tener cuidado, y aunque ha sido muy polémico este caso de la revisión de las mochilas o el operativo mochilas, pues bueno, no quedaría de más realizarlo de nueva cuenta. En información internacional, déjeme comentarle que unas 2.000 cabezas de ganado que se encontraban en corrales al suroeste de Kansas murieron por estrés térmico debido a las altas temperaturas, a la elevada humedad y poco viento en los últimos días registrados en esa parte de Estados Unidos. A casi 3 meses de que el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele declarara la guerra a las pandillas en Salvador, pues bueno, nada más y nada menos que 42.000 detenidos hay ya de estas pandillas de los supuestos maras, así lo aseguró este jueves el fiscal general Rodolfo Delgado.
Hoy viernes 17 de junio queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Isaura, Teresa, Pedro, Felipe y Pablo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 17 de junio conmemoramos el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía y recordamos que en 1823, en Reino Unido, Charles McCosh patenta el primer material impermeable de la historia. En 1866, después del triunfo de los republicanos en Santa Gertrudis, el presidente Benito Juárez establece su gobierno en Chihuahua. En 1885 llega al puerto de Nueva York el primer fragmento de la Estatua de la Libertad. En 1950 se realiza el primer trasplante de riñón en la historia. Y en 1985 el transbordador Discovery de la NASA coloca en órbita el primer satélite mexicano de nombre Morelos 1.
Gracias a Paulino Barraza por traer para nosotros el santoral y las efemérides todos los días. Y déjeme comentarle, en este momento que son las 9 de la mañana con 12 minutos, ya han abierto los bancos y las casas de cambio. El dólar se cotiza de la siguiente manera. El dólar se cotiza a la compra en 19 pesos con 92 centavos y a la venta en 21 con 5 centavos, en tanto que el dólar interbancario se compra en 20 con 50 y se vende en 20 con 51. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 15 pesos con 72 centavos y se vende en 15 con 75. Por su parte, el euro se compra en 21 pesos con 26 centavos y se vende en 21 con 81.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar el pronóstico del tiempo con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo nos pinta el día y el resto del fin de semana? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Javier? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo muy caluroso y seco sigue ocurriendo en todos los estados del norte y parte del altiplano, mientras que los mares del Pacífico Sur mexicano aportan aire marítimo tropical a la península de Yucatán, estados del sureste, Pacífico Sur y centro occidente. El huracán Blas se localiza a 405 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo. Lleva vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora con rachas superiores y se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, es decir, se aleja más del litoral y se perfila hacia el sur de las islas Revillagigedo. Todavía estará generando nublados, lluvias, tormentas eléctricas y oleaje relevante en los estados con costa en el Pacífico, desde Guerrero hasta parte de Jalisco. Por otro lado, desde ayer surgió otro ciclón. Por lo pronto se trata de la depresión tropical número 3, localizada a 270 kilómetros al sur del Salvador. Entre el sábado y el domingo se acercará al Golfo de Tehuantepec y en la tarde de hoy será la tormenta tropical de nombre Celia. Oaxaca deberá monitorear el progreso de este sistema meteorológico. Otro centro de baja presión localizado en mares de Quintana Roo cruzará la península de Yucatán hacia el sur del Golfo de México. Provocará tormentas relevantes en el istmo de Tehuantepec el sábado y ya el domingo en los estados de la vertiente del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció nublado. Habrá nubes mezcladas con sol al final de la mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nube ya avanzada la misma. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias o chubascos. Ayer en la tarde, Bombero registró 10.8, Versalles 7.8, Centro de Vallarta 17.6, Joyas 14.4, Ixtapa 10.6 y Las Palmas 10.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. La temperatura máxima rondará los 30 y 31, la mínima promedio de ocurrir en este amanecer fue de 25 grados y medio. Para el fin de semana continuará el tiempo veraniego. Blas no representa peligro para esta región. Habrá cielos mezclados de nubes y sol en parte de la mañana, mediodía y parte de la tarde, con incremento de nubes ya avanzada la misma y ocurrencia de lluvias, sobre todo al final de la tarde y noche, pero serán lluvias de paso rápido, así es que conduzca con precaución y no se aventure a cruzar ríos y arroyos crecidos. También disfrute de este tiempo. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Pues efectivamente, así como lo dijo el maestro Víctor Manuel Cornejo López, pues Blas no representa riesgo para la zona. Sin embargo, bueno, personal de Protección Civil y el Ejército Mexicano mantiene constante monitoreo sobre este fenómeno hidrometeorológico. Esta y más información después de esta pausa. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Continuamos con la información. Déjeme comentarle, bueno, como le decía antes de irnos al corte, personal de Protección Civil y el Ejército mantiene constante monitoreo sobre el huracán Blas. Escuchemos.
Personal de Protección Civil mantiene constante monitoreo sobre el huracán Blas, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, el cual no representa peligro para el litoral de Jalisco, según destacó Adrián Bobadilla García, comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con sede en Puerto Vallarta.
Solamente mantenemos un monitoreo constante con la trayectoria de Blas, que dicho sea de paso, trae una trayectoria muy abierta. Posiblemente, bueno, dicen los especialistas que nos alcanza a dejar exactamente lo que estamos viendo, posiblemente la nubosidad, lluvias copiosas, y esperando que pase, pero la trayectoria la marca muy abierta, afortunadamente, y obviamente lo estamos monitoreando de manera permanente por cualquier cambio que se pudiera suscitar.
De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional de la Conagua, Blas propiciará lluvias puntuales intensas en regiones de Colima, Jalisco y Michoacán, muy fuertes en Guerrero y Nayarit, así como rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 4 metros de altura en las costas de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. Por ello, el comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos llamó a la población a estar pendiente de las alertas que se emitan por parte de este organismo y realizó las siguientes recomendaciones.
Mantenerse alerta, nada más alerta a los boletines oficiales. Estamos con un monitoreo permanente y cualquier cosa que sea necesario se lo daremos a ver, pero que sí esperemos vaya. Ahora sí que las condiciones que tenemos ahora, ¿no? El nublado y lluvias copiosas en lo que pasa este fenómeno.
Por su parte, el Ejército Mexicano se mantiene alerta ante cualquier contingencia para poder implementar el plan de N3E, el cual, este 17 de junio, cumple 56 años de su implementación en México, según informó el Teniente Coronel de Infantería Diplomado Estado Mayor, Carlos Humberto Cigarroa Durán.
Durante todo el año hay diferentes épocas en las que nos preparamos para atender cualquier eventualidad. Ejemplo de ello, cuando se presentan las primeras lluvias, el personal que se encuentra de fuerza de reacción para esta actividad inicia reconocimientos y vigilancia en las partes ya identificadas. Aquí tenemos una estrecha coordinación con las autoridades de Protección Civil. Nosotros mantenemos alerta con el equipo, con los vehículos, para salir en su apoyo. La orden es de nuestro escalón superior estar siempre alertas a lo que pueda ocurrir, para actuar inmediatamente en beneficio de la población.
En Puerto Vallarta existen 318 elementos disponibles para atender cualquier contingencia durante esta temporada, listos para salvaguardar la integridad de los habitantes de la región. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
¿Recuerda usted cuántos huracanes han impactado aquí en Puerto Vallarta o en la región? Hay memoria desde la década de los 70, algunos mucho más antes. En el pasado más reciente, pues bueno, Kena, Nora. Y bueno, este recuento lo trae para nosotros Arturo Sánchez, quien hizo esta recopilación de información respecto a los fenómenos hidrometeorológicos que han impactado a Puerto Vallarta y la región. Escuchemos.
La temporada de lluvias se hace presente a lo largo del estado de Jalisco, Colima y Michoacán con el huracán Blas de categoría 1, el segundo de los entre 30 y 40 ciclones tropicales que están pronosticados para este año y de los cuales alrededor de 14 a 19 se estiman para la zona del Océano Pacífico. Por ello, es preciso recordar los fenómenos hidrometeorológicos más importantes que han afectado a Puerto Vallarta y a la región costa de Jalisco en los últimos años. Entre este tipo de fenómenos destaca la tormenta tropical Narda en 2019, que dejó serios daños en el municipio de Cabo Corrientes, principalmente en las comunidades de Yelapa, Chimo, Corrales, Tegua, entre otras aledañas. Este meteoro generó afectaciones a viviendas, puentes, lanchas y pangas, así como severas inundaciones en las comunidades. En Puerto Vallarta, el último de ellos fue el huracán Nora en el 2021, con importantes afectaciones en la infraestructura vial, específicamente en el tema de puentes vehiculares y peatonales que conectan el paso entre comunidades y colonias, así como el saldo de una persona fallecida y una más desaparecida, además de más de 1,000 casas afectadas, daños de los cuales aún no se recupera del todo el municipio. El huracán Kena en el 2002 es uno de los más recordados por ser el más devastador en la historia de este puerto turístico, pues alcanzó la categoría 5 con vientos de hasta 225 km por hora y olas de 5 a 6 metros de altura, mismas que fueron causantes de las afectaciones en hoteles, restaurantes, tiendas a lo largo del malecón, estatuas que se encontraban en él, así como los emblemáticos arcos del centro de Vallarta que fueron arrasados en su totalidad. Para conocer más casos de fenómenos naturales, viajemos en el tiempo hasta 1971, cuando el huracán de categoría 1, de nombre Lili, impactó al sur del municipio, provocando el desbordamiento del río Quale, inundando el área de la hoy isla del río Quale, y que junto con zonas vecinas quedaron bajo 2.4 metros de agua, obligando a los habitantes del lugar a trasladarse a la zona que actualmente se conoce como Palo Seco. Para esta temporada de lluvias, recuerda estar pendiente del pronóstico meteorológico y de las indicaciones de las autoridades correspondientes. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Arturo Sánchez.
Gracias, Arturo. Y continuamos con la información respecto al tema hidrometeorológico. Y es que continúa Protección Civil con el alertamiento a las familias de aquí de Puerto Vallarta que viven en zonas de riesgo. Escuchemos.
La Dirección de Protección Civil Municipal en Puerto Vallarta mantiene el alertamiento a las personas que viven en las zonas de riesgo ubicadas en esta ciudad. Así lo dio a conocer el director de esta dependencia, Gerardo Castillón Andrade.
Sí, llevamos aproximadamente más de 800 avisos perceptivos en todas las zonas de riesgo que lo compete desde la boca de Tomatlán a lo que es el Colorado. Ya llevamos más de 800, únicamente nos falta por concluir el Colorado y zona centro de Pitillas.
Esta campaña de alertamiento se ha implementado desde hace poco más de un mes y hasta el momento, según dijo Castillón Andrade, las personas han respondido de buena manera, por lo que acceden a ser reubicadas en caso de que se presente alguna contingencia o esté en riesgo su integridad física ante la presencia de un fenómeno hidrometeorológico principalmente.
Las personas responden bien, comentan que nunca se ha hecho este tipo de trabajos preventivos, lo aceptan, igual no hay gente que todavía está un poco afectada por los trabajos, por los daños que hizo el huracán Nora, pero igual lo aceptan de buena manera y más que nada es información de prevención para ellos.
Al menos 330 familias en 15 colonias de la ciudad viven en zonas de riesgo, razón por la cual el alertamiento acerca del peligro que corren es una prioridad para la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Cambiando de tema, déjeme comentarles, bueno, instalan el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano en Puerto Vallarta. Esto, pues bueno, después de varios meses de que inició la actual administración. Noemí Zamora, te escuchamos.
Después de 8 meses de ejercicio de gobierno, este jueves fue instalado el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta y cuyo objetivo es que entre colegios de profesionistas, universidades, dependencias de gobierno estatal y municipal, así como representantes de colonias, participen en actualizar las herramientas que coadyuvan en el crecimiento y ordenamiento urbano. El alcalde Luis Alberto Michel destacó en entrevista que se escucharán todas las opiniones de los expertos del consejo.
Ellos, todos los que integramos este consejo, ya tienen conocimiento precisamente del plan y este consejo precisamente coordinar todas las actividades que se lleven dentro del municipio. Nosotros tenemos 10 distritos en nuestro municipio, así es de que todo es acorde, todos lo que se haga como actividad del municipio en cada uno de los distritos, precisamente, habrá una coordinación con este consejo.
En esta sesión se aprobó la designación de la directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del municipio, Adriana Guzmán Jiménez, como secretario técnico, secretario de Actas y Acuerdos y tesorero, y explicó que el Consejo de Desarrollo Urbano va a sesionar cada mes.
Es dar seguimiento a los ordenamientos territoriales y de desarrollo urbano que están vigentes clientes, asimismo, hacer la valoración para, en caso de que haya alguna incongruencia o algún cambio en las situaciones actuales, bueno, pues llevar a cabo una actualización de esos planes, reglamentos, en fin, todos los instrumentos urbanos que están vigentes. La próxima reunión, pues, se llevará a cabo el acuerdo de las comisiones para ver cada uno de los temas que se abarcan en este consejo.
Cabe mencionar que dicho consejo dará seguimiento a los ordenamientos territoriales y de desarrollo urbano vigentes, además de valorar su actualización. No obstante, el formato de instalación no permitió que se hablara en sesión de los objetivos de este consejo ni emitir opiniones de sus integrantes. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Continuamos con este tema y mire usted, es que el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara cuenta con un espacio en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del Gobierno de Puerto Vallarta y este jueves se llevó a cabo su instalación, como ya lo escuchamos. Al respecto, el doctor Jorge Telles López, rector del CUCosta, en representación de la comunidad universitaria, atendió la invitación esperando conocer el programa de trabajo de dicho consejo. Sin embargo, no se permitió a los presentes expresar sus inquietudes o propuestas. Al término del evento celebrado en la sala de Cabildo, compartió que estaba preparado para exponer la importancia del plan de desarrollo urbano y la relación que tiene con el plan de ordenamiento territorial, que es fundamental en la ciudad. Escuchemos.
Yo esperaba que en esta constitución o apertura del consejo pudiéramos tener un espacio, de una oportunidad de opinar. No lo hubo, no hubo asuntos varios. Fue relámpaga la instalación y me hubiera gustado señalar la importancia del plan de desarrollo urbano y su relación con el plan de ordenamiento territorial. Es fundamental en la ciudad y en el territorio del municipio. Siguen existiendo graves problemas, sigue habiendo asentamientos irregulares, lo que viene provocando obviamente destrucción de la parte alta de la montaña. Sigue existiendo en la zona periurbana también asentamientos en donde no hay todavía los servicios. Existen problemas graves de movilidad ya en toda la ciudad y no siempre en horas pico. Existe desatención en algunos temas de servicio que tiene implicaciones en un plan de desarrollo urbano. Se siguen dando permisos, hasta donde yo sé, y existe una ausencia de aplicación efectiva en materia de protección al ambiente. Entonces, hay muchos temas que abordar. Entonces, sí, realmente me sorprende que no hubiera habido un espacio por lo menos de presentación de las intenciones de este nuevo consejo, ¿no? Los consejos pues son para eso, para aconsejar, para poder definir rutas sobre problemas sentidos particularmente de la ciudadanía. Y no percibí, espero equivocarme y que en la siguiente sesión podamos tener el tiempo suficiente para poder hacer este planteamiento, ¿no? Pues ya llevamos un buen tiempo de esta administración y apenas se está constituyendo el consejo. Entonces sí es urgente que podamos tener esos espacios de socialización de los problemas de desarrollo urbano y sus posibles soluciones.
Y bueno, es que el consejo se encuentra integrado por presidentes de colegios de ingenieros y arquitectos, así como representantes de dependencias estatales en la materia. Por ello, el rector del Centro Universitario de la Costa espera que en la siguiente reunión el consejo se tenga el tiempo necesario y suficiente para realizar los planteamientos. Así pues, con este tema del Consejo de Desarrollo Urbano aquí en Puerto Vallarta. Y es momento de ir a una pausa, no le cambie. Continuamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Estamos transmitiendo muy bien en directo desde el 104.3 de FM aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y mire usted, tenemos información importante en materia turística. Es que México refrenda su liderazgo en distintivos Blue Flag en el continente americano con 103 sitios para la temporada 2022-2023. México consolidó su liderazgo como el país con más playas y marinas y embarcaciones de turismo sostenibles y cuenta con el distintivo Blue Flag en el continente americano y se ubicó en el décimo lugar a nivel mundial para la temporada 2022-2023 al validarse las 103 candidaturas presentadas este año y que podrán ostentar a partir del 1 de junio de 2002 esta Blue Flag. Déjeme comentarle que al encabezar la segunda reunión del Jurado Nacional Blue Flag 2022-2023, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, en su calidad de presidente resaltó que nuestras playas localizadas a lo largo de los más de 15.000 kilómetros de costas aquí en México son un importante motivador de viaje, razón por la cual debemos cuidarlas y protegerlas bajo una visión responsable y sostenible. Señaló que de las 235 playas de vocación turística, 56 están en el litoral, 7 en el Caribe, 15 en el Golfo de México, 9 en el Mar de Cortés, 21 en el Pacífico y 4 que dan tanto al Océano Pacífico como al Mar de Cortés. Torruco Márquez precisó que el prestigiado distintivo Blue Flag otorgado a las playas marinas y embarcaciones de turismo por su excelencia en la gestión y manejo de ambiental, seguridad y servicios, calidad del agua, entre otros temas más, requiere de una adecuada sinergia entre autoridades del gobierno, usuarios, organizaciones de la sociedad civil y prestadores de servicios a fin de construir una nueva cultura sustentable en nuestro país. Destacó que en este esfuerzo conjunto contribuye significativamente a mejorar la percepción de las playas turísticas de México y a generar mayor confianza a quienes la visitan. El titular de la Sectur subrayó que la acción conjunta del Blue Flag está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual la sostenibilidad tiene un lugar preponderante. Por su parte, Joaquín Arturo Díaz Ríos, director ejecutivo de la Fundación de Educación en México, informó que para la temporada 2022-2023 se otorgó el distintivo Blue Flag a 70 playas y a 2 marinas y 31 embarcaciones de turismo sostenibles en nuestro país. Reconoció a los integrantes del jurado nacional en el que participan, entre otros, Sectur, Fonatur, Semarnat y Conagua, con el apoyo de los trabajadores realizados para el programa Blue Flag que siga creciendo aquí en México. Así pues, enhorabuena por las playas mexicanas que, bueno, refrendaron su distintivo Blue Flag, entre ellas algunas aquí en Puerto Vallarta. Continuamos con la información aquí en Puerto Vallarta y déjeme de comentarle que se reúnen aquí en este destino turístico el Gremio de Constructores de Obras Eléctricas del Occidente para debatir las problemáticas que aquejan al sector. Escuchemos.
Con el objetivo de discutir la problemática que vive hoy en día el sector, los integrantes de la Asociación de Constructores de Obras Eléctricas del Occidente se reúnen por 2 días en el evento Electri Vallarta 2022 en Puerto Vallarta, donde también participarán de 17 conferencias magistrales y la presencia de funcionarios estatales y federales. Jorge Santoyo Jiménez, presidente de la asociación, destacó que una de las principales problemáticas es el alza de los materiales de construcción, misma que se debe al incremento en el precio de las principales materias primas como es el cobre y el acero y el desabasto de los mismos, lo que ha dificultado la ejecución de las obras.
Tenemos un problema muy serio, es la cuestión del incremento de precios y en ese sentido también la escasez. Se presenta un presupuesto de una obra del tamaño que sea y a la semana nos avisan de un incremento. Entonces se presenta un presupuesto, se gana un concurso y ese presupuesto ya no alcanzó, porque hay incrementos constantes, estimamos un acumulado del 35% de lo que va del año. Francamente es un problema esto que estamos viviendo y es un día a día que con mucho ingenio y con soluciones en ingeniería pues lo hemos estado solventando. Pero francamente sí es un problema muy serio para nosotros.
En Jalisco operan poco más de 450 empresas dedicadas a la obra eléctrica, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Lagos de Moreno, entre otros municipios. Pero debido a esta problemática, el 50% ha reducido su productividad.
Nosotros somos 450 compañías registradas al año pasado. Y ahorita tenemos un 50% de compañías que no se registraron. No necesariamente desaparecieron, simplemente estimamos que bajaron su volumen de trabajo y pues ahorita están así como que retirados. la gente que está hoy aquí está ahora sí que actualizando sus conocimientos para ser eficientes a la hora de poder presentar una propuesta de las que estamos ahorita mencionando.
Ante este escenario y la demanda mundial de energías más limpias, el presidente de la asociación reconoció que el gremio se está adaptando y parcialmente migrando a esta tendencia a efecto de satisfacer la demanda de energía en el país.
Es una combinación. Definitivamente el país hoy en día con las centrales que CFE tiene hoy, que le llaman centrales que contaminan mucho y tal, bueno, finalmente son centrales que cada vez son más eficientes y menos contaminantes. Desafortunadamente son equipos que ya tienen muchos años en operación. Entonces, hay un componente en el que poco a poco se van sustituyendo los equipos de las hidráulicas, cosas que hacemos nosotros con la CFE. Y estamos también implementando el tema de los paneles solares, de los biodigestores. O sea, hay muchas tecnologías que se van complementando con las grandes centrales de la Comisión Federal de Electricidad.
Electrivallarta 2022 reúne a representantes de las principales empresas del sector eléctrico, proyectistas, supervisores, proveedores de material y equipo electrónico y funcionarios de los tres niveles de gobierno con el objetivo de coordinar todo lo que tenga que ver con la obra eléctrica del país y garantizar el abasto energético. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y mira, usted le comentaba al inicio del programa acerca del reporte COVID aquí en Puerto Vallarta, que acumula ya 31,569 contagios, y en el estado ya suman, pues bueno, nada más y nada menos que 597,402. Y es por ello que el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, pues bueno, habla acerca de este preocupante incremento de contagios en el estado. Escuchemos a Javier Santos, que trae esta información.
Los casos de COVID-19 han ido en aumento en el estado de Jalisco, dijo el rector del Centro Universitario de la Costa, Jorge Téllez López. Señaló que debido a ello es que volvió a solicitarse el uso de cubrebocas en toda la red de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos al rector Jorge Téllez López.
La Universidad de Guadalajara ya tiene una red universitaria en todo el estado, aunque no se comporte igual en todo el estado la tendencia del COVID. Podemos decir, por ejemplo, que en la última semana reportada del 5 al 11 de junio, tenemos 2,214 casos contra la anterior, que eran 1,773. Poco menos del doble es lo que se incrementó en tan solo una semana, ¿no? Y de 11 defunciones en la semana anterior, ahora en esta pasada tenemos 21 defunciones. Es una tendencia clara de crecimiento en el estado. Particularmente se da en las zonas metropolitanas como la de Guadalajara y en Puerto Vallarta.
El rector de Cucosta agregó que es necesario protegernos en este puerto debido al gran flujo de turismo que arriba a diario a la región. Con ello podría llegar brotes de otras enfermedades, alertó el rector del CUC, a quien escuchamos de nuevo.
Protegernos porque además nos llega una visita constante y puede traer brotes de otros lugares también para la población. De ahí que tomamos la Universidad de Guadalajara la medida de cuidarnos nuevamente con el uso de cubrebocas, con la sana distancia, con el uso del gel o lavado de manos. Es simplemente reforzar nuevamente un poco las medidas preventivas, por son más que nada preventivas, para que podamos, que esta tendencia pueda disminuir y estar todos tranquilos, ¿no? En ese sentido, a nosotros nos gusta actuar con responsabilidad, a pesar de que ahorita ya se vino el periodo de descanso de los jóvenes, todavía nosotros trabajamos permanentemente en las instalaciones y por eso hemos tomado esa medida.
Finalmente señaló que hace unos días se detectó un caso de COVID-19. Escuchemos de nuevo al rector. ¿De qué se trata?
Tuvimos un caso de cual no evitamos que hiciera su examen, estábamos preparados con un protocolo, lo aislamos, hizo su examen y obviamente con todas las recomendaciones para su casa y los cuidados que tenía que tener de manera aislado, ¿no?
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier, y continuamos contigo, pero ya con información de Nayarit, y es que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero alertó acerca de la escasez de agua que se vive en el país, y bueno, por eso llamó a los gobernantes de los 20 municipios del estado a establecer una política de racionalización. Javier Santos, te escuchamos.
El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero alertó de la escasez de agua que se presenta en otros estados del país, sobre todo en el estado de Nuevo León. Ante este panorama, instruyó a sus funcionarios para que busquen con los 20 municipios establecer una política de racionalización del agua. Habla el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
En Nuevo León, como en Coahuila, no hay ni agua de venta. A ese grado se ha llegado. No hay ni agua de venta. Entonces yo apelo a que los municipios, el Estado y la sociedad pudiéramos llegar a lo que yo le pido al ingeniero Aragón, que es un gran conocedor en la materia, pudiéramos tener una política de uso y racionalización del recurso para las dos funciones fundamentales, uso doméstico y uso agrícola.
Al mismo tiempo subrayó que en otras partes del Estado le han solicitado represas, por lo que se pretende construir dos. Escuchemos de nuevo a Navarro Quintero.
Diferentes partes del Estado nos han pedido represas, que se justifica. Nos han pedido represas, que es muy necesario. Para una represa sería como un gran Hawái que nos permitiría estar administrando para diferentes usos el agua. Y es lo que ahorita está él analizando junto con la Comisión Estatal del Agua.
Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y más información acerca del gobierno de Nayarit. Y es que el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, pues bueno, dio a conocer que Nayarit avanza hacia la transformación del campo, y esto bueno después de que el canal Centenario Alejandro Gascón Mercado es una obra que permitirá incorporar a 45,000 nuevas hectáreas al riego, lo que provocará una mayor producción de frutas, verduras y granos, entre otros beneficios más. Es por ello que ayer jueves el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, se informó acerca del avance de la obra. Hoy se cerró el sifón del canal Centenario, un paso más del concreto de esta obra que será fundamental para el desarrollo de nuestro estado. El norte de Nayarit se va a transformar para siempre con el distrito de riego Alejandro Gascón Mercado, dijo el gobernador nayarita, quien también destacó, pues bueno, la participación de los nayaritas dentro de la CONADE 2022, estos Juegos Nacionales de la CONADE 2022, donde Navarro Quintero dio a conocer otro triunfo ahora alcanzado por una nayarita. Hoy se hizo historia del deporte en Nayarit. Valeria Alejandra Laniano González es la primera mujer nayarita en obtener una medalla nacional en patinaje con el bronce. Es una prueba de 100 metros en carriles. Que estos triunfos deportivos renueven el orgullo de nuestra tierra, dijo así el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Es momento de ir a una pausa, no le cambie, regresamos porque tenemos más información acerca del gobierno de Bahía de Banderas y su puesta en materia turística con el sector de romance que van a promocionar en Canadá. Esta y más información al regreso de la pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Estamos de regreso y continuamos con la información. Y mire usted, en 15 días dará inicio una reestructuración de los semáforos en Bahía de Banderas. Además, habrá cambios de vialidades. Ponga atención a esta información que trae para nosotros Noemí Zamora.
El gobierno de Bahía de Banderas da inicio a su programa de movilidad con la reestructuración de los semáforos en el municipio con tecnología de punta. La licitación de la semaforización se realizó hace un mes y medio con un presupuesto de 5 millones de pesos. Se espera que los trabajos comiencen en 2 semanas. Es la presidenta municipal, Mirta Villalbazo, quien habla del tema.
Estamos coordinándonos con la SCT porque se dará una vista diferente a la 200. Hoy estuvo muy temprano con ellos, sí. Y terminará más tarde con ellos y arrancaremos la obra en próximos días. Que la 200 es el equilibrio y el eje rector económico y de vista del municipio. La 200 entras y sales, no hay otra, ¿eh?
Alejandro Araujo, el empresario que realizará dichos trabajos, explicó que harán el cambio de los semáforos para sincronizarlos en base a un estudio que ya se realizó.
Instalación de nueva tecnología, hacer el cambio para que perdure por muchos años.
Sincronista.
Se hizo un estudio del tema del flujo de las vialidades para tener un mejor funcionamiento de la arteria y puedan tener una circulación más fluida.
Por lo obsoleto de algunos semáforos, serán retirados porque ya no cumplen con el estándar para la nueva nueva tecnología, pero la alcaldesa Mirta Villalbazo explicó que se les dará otro uso.
Que los semáforos que sí sirven, que ya son obsoletos en ese momento, en esa área, los vamos a conducir a las primarias que tendrán nada más amarillo y rojo. Es correcto.
Se va a sustituir.
Y esos vamos a poner nada más lo que es el pedestal para que en las escuelas que tienen más fluidez, que son turnos matutino y despertino, pues podamos tener por primera vez y que los padres no estén en el stop o yo tenga que usar a tránsito para que se ponga en un punto. Entonces estamos rescatando lo que es la bola del semáforo para nosotros hacer la estructura y poderla poner.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Regresamos contigo, y es que la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues bueno, ve con agrado que el municipio de Bahía tenga ya su identidad con sus letras al ingreso al territorio. Noemí Zamora, te escuchamos.
Luego del anuncio de la presidenta municipal de Bahía de Banderas de que al ingreso del municipio por el río Ameca se cambiarán las letras que dicen Riviera Nayarit por Bahía de Banderas con el fin de dar identidad al municipio, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Jorge Villanueva Hernández, dijo que apoyará esta iniciativa que complementará a enaltecer esta zona metropolitana.
Y nosotros vamos a apoyar, o sea que hay que entender que los destinos se complementan, no compiten. Se complementan. O sea, en Puerto Vallarta está el centro bancario, realmente. En Puerto Vallarta está la universidad pública. En Puerto Vallarta está el aeropuerto internacional. En Bahía de Banderas están los espacios, las playas, el desarrollo. Entonces nos complementamos. Todo de lo que es carente, que es espacios para nuevas industria hotelera, lo tiene Bahía. Entonces yo lo veo como un complemento.
Respecto al cambio de nombre de Nuevo Vallarta, el empresario Jorge Villanueva afirmó que ya no debe ser un motivo de conflicto, pero sí falta resolver el tema legal por el cambio de nombre.
Es un proyecto fallido desde su inicio, porque es imposible cambiar la denominación sin cambiar el código postal, sin cambiar las escrituras y todo. Entonces, bueno, pues si alguien quiere ponerle un letrero que diga otra cosa a la que conocemos todos, pues adelante, yo no veo mayor problema, inclusive el no confrontarnos por eso.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y hablando de turismo, pues bueno, Nayarit le apuesta al turismo de romance y lo va a promocionar en Canadá. De nueva cuenta, Noemí Zamora.
La Dirección de Desarrollo y Promoción de Nayarit generó una alianza estratégica con la agencia especializada proveniente de Canadá para realizar un viaje de familiarización y seguir impulsando el mercado de romance en Nayarit. Romantic Planet Vacation se compone de especialistas en bodas y lunas de miel independientes y certificados de todo Canadá. Estos expertos llevan a cabo bodas de destino, lunas de miel y escapadas románticas. Richard Sarkin, director de la dependencia, afirmó que por este motivo realizaron una gira de trabajo en hoteles como Iberostar Playa Mita y Secrets and Dreams Bahía Mita, además de Marival Harmony y Sayulinda, y donde surgieron estrategias para este nicho de mercado, además de conocer otros lugares de entretenimiento en Sayulita, San Pancho, Higuera Blanca, pero también se consideró al Hotel Escuela Universidad Tecnológica Bahía de Banderas en Nuevo Vallarta. De ahí la importancia que se le da al mercado del romance al estado, coloca a Nayarit como el destino ideal para bodas y lunas de miel en uno de los mercados principales, que es Canadá, que ocupaba el segundo emisor internacional. En 2019, el mercado canadiense representó el 34.81% de la afluencia total al destino, la cual bajó en 2020 y 2021 derivado de la pandemia del COVID-19 y las restricciones impuestas por su gobierno. En este 2022 se ve una notable recuperación, donde llega al 25.19% del total de los turistas que viajan a Nayarit, y se verá una franca recuperación en este mercado para el próximo periodo invernal. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Recordé usted que en días pasados le dimos a conocer acerca, pues, de nuestra firma de convenio en contra de la corrupción en Bahía de Banderas. Pues bueno, David García Báez, comisionado anticorrupción en este municipio, pues bueno, va a realizar un acompañamiento con el gobierno local. Javier Santos, te escuchamos.
David García Báez, comisionado local de anticorrupción, dijo que se realizará un acompañamiento al gobierno local de Bahía de Banderas para enfrentar ese problema que en todas partes está. Al mismo tiempo, reconoció que sus acciones no son vinculantes. El martes, el gobierno de Bahía Banderas, encabezado por la presidenta Mirta Villalbazo Amaya, firmó una carta de compromiso anticorrupción. Asimismo, el comisionado destacó no ser agencia del Ministerio Público ni tampoco formar parte de la Fiscalía Nayarita. Escuchemos a David García, comisionado anticorrupción.
Nosotros no somos, es lo que a veces probablemente la gente confunde, ¿eh? Nosotros no somos agencia del Ministerio Público ni somos parte de Fiscalía. Podemos trabajar en conjunto, pero más nuestros objetivos no van al alcance de investigaciones o de persecución. Nosotros, como bien lo decía hace rato, no somos vinculantes, pero sí accionantes. Podemos, con esas acciones podemos detectar, podemos erradicar la corrupción mediante los planes de trabajo que tenemos en el sistema local.
Dijo que transparentando las acciones del gobierno se inhibe la corrupción, la cual está en todos lados. Escuchemos de nuevo al comisionado anticorrupción David García.
Bueno, es que están en todos lados, ¿eh? Pero a veces la gente no sabe dónde dirigirse, qué hacer o qué proponer. En este caso, para eso nosotros venimos, a todos los municipios y a ustedes como ciudadanos decirles, hay un sistema, para que lo entiendan, nosotros somos algo así como derechos humanos, pero en anticorrupción. O sea, gozamos de una autonomía, pero nos toca implementar planes de trabajo para que ustedes como ciudadanos y también los servidores públicos sepan, los problemas legales que puedan caer y lo que pueda surgir en acciones,
Durante la entrevista mencionó que acompañará al municipio en su lucha contra la corrupción. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos contigo, y es que el 95% de los servidores públicos de Bahía de Bandera han presentado ya su declaración patrimonial. Javier Santos, de nueva cuenta.
Un 95% de los servidores públicos del municipio presentaron su declaración patrimonial, dijo Carlos Javier Sánchez García, Contralor Municipal de Bahía de Banderas. Destacó que hasta finales del mes se tiene para subir la información pública al sistema, y ello se debe en parte también a la falta de personal. Habla el Contralor Municipal Carlos Javier Sánchez García.
Hay un poquito falta de personal, pero tenemos un 95, si no me equivoco, por ciento de declaraciones. Las que no se presentaron en tiempo y forma se pasan al área de investigación para fincar las responsabilidades correspondientes.
Pero los tiempos ya se terminaron, ¿no?
Sí, ya se terminaron. Nada más que internamente tenemos que subirla a la plataforma, estamos digitalizando para subir la versión pública.
Al mismo tiempo, el Contralor Municipal mencionó que la principal causa por la que no se presentaron la declaración patrimonial es por el desconocimiento para elaborarla y presentarla.
Se les hizo requerimiento, se les informó a todos la responsabilidad tan grande que es presentar la declaración. Sin embargo, a lo mejor por los tiempos de trabajo, como te comento, la falta de desconocimiento, y yo siento que es la principal causal, la falta de no cumplir con esa obligación de ciertos funcionarios.
¿Y en qué delito incurren?
Mira, son faltas no graves administrativas. Se les hace una investigación nada más para cuadrar la parte de sus ingresos, pero en realidad es una falta no grave, pero sí se les tiene que hacer una investigación por parte de la Jefatura de Contraloría Social e Investigación.
Por lo pronto, un 5% de los servidores públicos no presentaron su declaración patrimonial.
Gracias, Javier. Y pues bueno, antes de irnos, pues lo invitamos al Festival de Cine en Puerto Vallarta 2022, que pues durante este fin de semana tendrá una muy buena cartelera. ¿No es así, Enrique Téllez?
Así es muy correcto lo que dices, Javier. El día de hoy, viernes, tenemos la proyección de Otra Semilla, esta película argentina, que es un documental en español del director Matías Ítalo Scarvasi, la cual estará en Macroplaza a las 7 de la noche. La entrada, desde luego, es libre, como en todas las ocasiones. El día de mañana, sábado, tenemos doble función. Tenemos la proyección de La Santa Picola, esta película italiana. Está en italiano con subtítulos en español, de la directora Silvia Bruleni. Esta proyección se llevará a cabo a las 18 horas en el Cinemex de Macroplaza. Mientras que mañana sábado también estará Cuando cae la noche, esta película mexicana de el director Daniel Zúñiga. La misma será de nueva cuenta en Macroplaza a las 20 horas. Mientras que el día domingo también tenemos doble función con la presencia del talento de Black Mambas, esta película francesa y alemana de la directora Lena Carve. Esto a las 17 horas en Macro Plaza. Mientras que ese mismo domingo, un poco más tarde, a las 19 horas, tenemos la proyección de Camila saldrá esta noche, película argentina de la directora Inés Barrio Nuevo. Está perteneciente al Premio Maguey.
Y bueno, con esto nos despedimos y invitando a nueva cuenta a que participen en las actividades del Festival de Cine en Puerto Vallarta 2022. Y con ello me despido, no sin antes de agradecer en operación a Jonathan Ríos en redes sociales, a Daniel Valencia, a la asistencia de Enrique Telles, la producción general de José Isabel Gómez, Chepe Gómez, y la dirección general de Susana Mendoza Carreño. Se despide de ustedes Javier Frías, deseándole que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.